El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 28 de noviembre del año 2024. Regreso de un corto, muy corto periodo de vacaciones. Ustedes no se imaginan la falta que me hacen ustedes, que me hace el Pulso del Fútbol, don Juan Felipe Cadavid, y hoy estoy muy feliz de poder regresar. La frase del día la aprendí en mis correrías por diferentes rincones.
Uy, atención que va a hablar en turco. Atención.
Si eres buen observador, todo el mundo puede ser tu maestro. Marco Aurelio.
Buena.
¿Usted se está burlando de mí o...?
No, pero como usted dijo que la aprendí en mis correrías...
¿O quiere seguir con don Steven? Entre otras cosas, a don Steven Arce, muchísimas gracias al micro alacraniano, porque lo hizo muy bien y fue muy generoso de su parte poder reemplazar.
Debo decirle que no le gustó ya mucho el remoquete.
No, yo vi que se
disponía. Yo lo disfruté.
Pero les cae bien.
Sí, pues sí.
Pues sí, si Diego le decía a Mini Cooper y no se molestaba.
A mí me gusta más este micro alacraniano.
Micro alacraniano.
Además bueno, que ¿no? Sí, lo es.
Sí. Oiga, muchas quejas en mi ausencia.
¿Mías?
Sí.
¿Qué hice?
La primera,
de portarme bien.
La primera, el mercenario Bravo, que es un oyente fiel del programa,
sí.
Dice que menos mal llegué yo porque ahora sí van a leer los correos.
Sí,
parece que no.
Yo leía era aquí en
no
el
leía
YouTube y leía
correos.
Algunos correos, pero bueno.
No leía los correos.
Yo soy más época redes sociales, usted es más época email.
Sí, lo que pasa es que no podemos abandonar la gente. No,
tiene toda la razón.
Que toda la vida ha escrito por mail, que sigue siendo un vehículo de comunicación.
Yo
el día que haya teletransportación, el día que haya kinesis mental para enviar los mensajes, pues dejamos a un lado los correos y nos metemos en la modernidad.
Yo me imagino que usted se bajó del avión y salió corriendo a mirar el correo de su casa. Usted debe ser todavía los que mira que le lleguen correo, una cartica y una cosa y esa.
No. Yo ya computador.
Porque,
casi
por
que
ejemplo, usted tiene que aceptarlo aquí. Yo llegué aquí al Pulso y usted escribía en hojitas y yo le dije, hermano, ¿qué pasa? Entonces,
no, escribí en computador, pero era más difícil.
No, mire, está esto, la
yo
tablet.
Yo traía mi computador y tenía una tablet, pero no la utilizaba porque tenía mis dudas, pero sin duda que la tablet... Y hay unos programas realmente espectaculares. Bueno, y la segunda queja.
¿Qué quejetas?
¿Quién se ganó el reloj del millón de pesos de Infinity Time?
¿Y por qué?
Me preguntó don Carlos Cascavita.
Don Carlos.
¿A quién se lo mando?
¿Y por qué eso no fue un regalo? O sea, eso no fue un regalo suyo. Usted no me dijo a mí, tome mientras yo me voy para Turquía. Como quien dice, yo me voy de viaje y el regalo suyo es un reloj. Yo lo tengo
el
guardado.
El viernes pasado lo tenían que haber regalado.
Yo lo tengo ahí guardado.
Entonces, como no lo han regalado y usted lo tiene guardado, espero que no lo haya usado.
No.
Mañana lo vamos a
regalar.
No lo he usado. Entre todos los que han participado en la polla del Pulso. Entre otras cosas, lo vi con don Steven en la polla muy animado.
Sí, yo le pregunté a Steven. Le dije, Steven, ¿quiere hacer pochocha del fútbol conmigo? Sí, perfecto. Entonces, a usted le llevaba 4 puntos, a él le hice 3, porque él ayer acertó uno, yo el otro. Él acertó el de el Once Caldas Junior, yo acerté el del América. 4 más 3, 7, le llevo 7.
No, me lleva 4.
No, esos 3
que no, esos 3 son de él en otro campo.
Pero...
En otro microprograma.
Bueno, ¿no me los va a valer?
Bueno, no. Mire, y voy a empezar con los oyentes, antes de meternos a los partidos, al ranking FIFA, a los juegos de la Europa League, donde hoy ya hay 3 colombianos en acción, y hablar de muchos temas interesantes que se han desarrollado en las últimas horas. Jorge Ballesteros Vega, definitivamente el sistema, cómo se juega el torneo, hace que solo valga para los cuadrangulares. Y tiene toda la razón. Y en eso la Dimayor tiene que ser inteligente y tiene que ponerle un valor adicional a los 19 o 20 partidos de la fase regular. Y me parece, Juan Felipe, que la mejor manera es que haya punto invisible siempre. Que los empates en los cuadrangulares no lo resuelvan los resultados de los cuadrangulares y la diferencia de gol,
a ver si la entendí.
Que son 6 partidos, sino los 19 de la fase regular.
O sea, que con el primero no puedan empatar los otros 7, que con el segundo los otros 6, que con el tercero los otros 5, ¿así?
No, que lo resuelva la reclasificación.
Por eso le digo, o sea, sí, si yo terminé tercero en el todos contra todos, el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo,
están
si empatan conmigo,
chaos.
Pero yo me acuerdo que hubo un torneo así.
Sí, pero lo cambiaron.
Hubo un torneo
porque
así.
Porque como cambian todo, como llega alguien y propone, y entonces ellos no se dan cuenta lo que aprueban, lo que firman, lo que deciden en las asambleas ordinarias y extraordinarias, y se arman los despelotes que se armaron, como el despelote que hay con el torneo Betplay.
A mí, más que preocuparme que cambien las cosas, es que redactaron unas cositas.
Es que ese es el
redactadas.
Problema. Claro, como es una colcha de retazos, mire, yo hoy decía que es urgente que cambie el sistema de juzgamiento en la Liga Colombiana. Y es urgente, primero, porque el reglamento de disciplina y castigo es totalmente inconsistente.
Pero usted defendía la ley.
Contradictorio e injusto. No, yo la sigo defendiendo.
Aquí Steven decía que hoy, que César Augusto.
Yo la sigo defendiendo. Es que si la ley está escrita, hay que defenderla. Ahora, si está mal escrita y se presta para discusión y para análisis y para debate, que entren los abogados y jueguen. Pero la ley hay que defenderla. Es que, Juan Felipe, si en este mundo no hubiera ley, la anarquía hace rato hubiera consumido la raza humana.
Yo le digo una cosa, César. A mí me parece que también en esos reglamentos y en esos cambios y todo lo que hacen, tiene que haber gente que piense no solamente en el negocio, que es muy importante, sino también en la parte deportiva, César. Porque, a ver, independientemente de lo que defienda el uno, el otro o el otro, dígame si el sentido común, César, no obliga a que una definición entre dos equipos, uno ya ascendido y el otro necesitando ascender, no se pueda dar. ¿Cómo es posible que se pueda dar? Dígame, ¿con qué motivación va a jugar el equipo que ya ascendió?
No. ¿Qué? Es que eso no tiene sentido. Y además hay una cosa. Eso no ameritaba ninguna discusión. El reglamento tiene que ser suficientemente claro. Pero le sigo diciendo, por las razones por las que se debe cambiar el sistema judicial de la Liga Colombiana. El reglamento de disciplina es inconsistente, contradictorio e injusto en muchos artículos. No puede ser que se pague más por quitarse una camiseta en una celebración de un gol como multa que lo que se puede pagar por una patada a leve que genera tarjeta roja por juego malintencionado. Siempre se rebajan las penas, perdiendo credibilidad y tiempo en las sanciones. Usted sabe la cantidad de tiempo que se pierde en la administración del comité disciplinario cuando sacan una resolución y cuando se interpone el recurso de apelación, porque ya ni siquiera el de reposición existe, porque es ante el mismo comité, se rebajan las penas. Ahí el señor Juárez, después del castigo por la celebración, independiente de que haya sido justo o no justo, puede dirigir mañana el partido frente
a
Millonarios.
Pero Nacional
que le meten
también
6 fechas a Nacional, 6 mechas a la tribuna del Junior. Uno sabe que se las van a rebajar a 3-3 como sucedió. Y lo mismo pasa con las sanciones a los personajes afectados. Ahora, los criterios de los tribunales son diferentes. Una cosa es lo que piensan los jueces del comité disciplinario y otra los del comité de apelaciones. Y generalmente las modificaciones se hacen por coyunturas emocionales y carecen de articulación. Eso tiene que ser una cosa articulada. Lo que usted dice, Juan Felipe, cuando se debata, cuando se discuta el código de disciplina que aprueban ellos, porque la asamblea de la Dimayor es el legislativo, casi que el judicial, porque nombran los jueces, y no digo que el ejecutivo, porque hay un presidente que toma las decisiones, pero ¿cuántas veces los mismos presidentes del equipo no le dicen al señor Fernando Jaramillo, no es que usted está equivocado, no es que usted está favoreciendo los intereses de fulanito o de sutanito? Tiene 36 jefes y así es muy difícil. Entonces, que cuando vayan a armar un reglamento de disciplina, llamen a los abogados, llamen a los señores que se sientan en el comité disciplinario, que ellos sí saben cómo es el tema y cuáles son los vacíos y las deficiencias de los códigos.
Bueno, el señor Cristian Dada se está escribiendo desde Barranquilla, que sí, ¿qué tal si vuelve a caer nieve? Y entonces los hinchas necesitan.
Don Cristian, un abrazo. Cumpleaños el 22 de diciembre. Lo estamos ese día felicitando por estos días, pero es el 22 de diciembre.
Ese sería el día de la gran final.
De un hombre muy importante.
Ese sería
para
el día de la gran final. pues si me insisten, de pronto lo pienso, lo de la nieve.
Yo le mandé nieve de donde estaba.
Sí, señor, usted estaba por allá con nieve en Estambul. Ahora, Junior, no está nevando en Barranquilla, pero lo de ayer también terminó siendo casi que un milagro del Junior de Barranquilla.
Sí, mire, fue un milagro. Lo de ayer fue un milagro porque el Junior no tenía por dónde. Tuvo una virtud enorme el Junior ayer en el partido frente al Once Caldas, sin ser superior. Creo que el primer tiempo fue muy bueno, de ida y vuelta, los dos con posibilidades, con alternativas. Terminó ganando el Once Caldas 2-1 con dos muy buenos goles. Pero el segundo tiempo ya el Once Caldas no volvió a tener la pelota, la tuvo el Junior, y la virtud que tuvo Juan Felipe es que no se desesperó. No empezó a tirar pelotazos a diestra y siniestra, sino que trató con paciencia de elaborar, obviamente con una incapacidad total, porque el equipo nunca penetró, no hizo un solo remate a portería, y todo lo dejó para el minuto 93, cuando remató Vaca, la pelota pegó dos veces en el palo, volvió a rebotar, y ahí llegó Didier y marcó un empate que lo mantiene con vida.
La buena noticia para Junior es que volvió a sacar puntos en condición de visitante y volvió a marcar en condición de visitante. Y lo que le viene es en su casa, donde es duro, donde es fuerte.
Pero no gana de visitante.
No, aún no gana. Aún no gana, pero bueno, ya anotó y ya sacó puntos. Y le vienen dos partidos en condición de local, frente al Once Caldas y frente al Deportes Tolima. Que, César, hay un dato, sacó Don Dylan Orjuela, que es un colega. No sé si está en Medellín o en Ibagué, porque habla mucho de los dos de los equipos paisas y del Deportes Tolima. Me parece que es un tolimense viviendo en Medellín. Este dato es contundente. La efectividad del Deportes Tolima en cuadrangulares. Yo le decía a Steven, César, en esos programas, que a mí del Tolima lo que me preocupaba era la poca efectividad. Pero era una percepción.
Sí.
Pero mira lo que dicen los números. Frente al América, que fue el primer partido, 19 remates, 7 a puerta, un gol. Frente al Junior, que fue el segundo partido.
A ver, ¿usted me permite revisar mis datos? Porque sí. Yo me ausenté, pero seguí pendiente de
todo. O sea, ¿usted en pleno Bósforo allá mirando cuántos remates hacía el Tolima? No, hombre.
Estamos hablando de ¿cuál equipo?
Del Deportes Tolima.
Del Deportes Tolima. Entonces, primer partido frente al Once Caldas.
No, frente al América fue el primero, ¿no? Ah, no, sí, frente al Once Caldas, sí, perdón, de local.
¿Cuántos remates el Tolima?
16 remates.
No, 13.
4 a puerta, 0 goles.
No, 13. 13 nomás. Por 7 del 11, 4 a puerta, 3 del 11 a puerta.
Bueno, y 0
goles.
Es
que sí ve que a veces, dependiendo de la plataforma que uno consulta...
Pero 16, 13, tampoco es que es una cosa a diferencia de 10.
Pero tampoco, 13, bueno...
No, 16 remates, 4 a puerta y ningún gol, eso sí es bajito.
No, 13 remates, porque tiene que ser el 16 suyo, no el mío.
Bueno, partamos, 14 y medio, 4 a puerta, en ese sí coincidimos, y 0 goles.
Sí.
Frente al Junior.
Frente al Junior.
20 remates a puerta. 20 remates, 20 remates.
No, 16 remates.
6 a puerta.
¿Qué plataforma estará utilizando nuestro colega?
6 a
puerta. 4.
6 a puerta.
No, 6 a puerta, sí.
Y un
gol. En la puerta coincidimos, en los otros
y
no.
Y un gol que realmente es un autogol. Porque esa pelota no iba a puerta. Lucumí.
No, es autogol de Didier
Moreno. Le pega mal, la pelota iba para afuera y sin culpa de Didier Moreno la manda al fondo.
De Didier, correcto.
Y ayer contra la América de Cali.
Sí.
¿Cuántos remates tiene usted?
Uy, no lo tengo, no lo actualicé, pero yo se lo doy.
Ayer sí estaba ese Baguín.
No, no.
19.
Es que no sé por qué no lo actualicé. Es que me tocó actualizar todo ayer porque llegué un poco... A ver.
19 tiene el señor Dylan Orjuela.
19 contra el América.
7 a puerta.
No, 15.
Y un 19. Gol. ¿Y cuántos a puerta?
15 y 7 a puerta.
Y un gol.
Y un gol.
César, al final son... Bueno, usted me quitó 5 remates.
Ahora, lo que pasa es que, ¿sabe qué sucede?
Al final son 55 remates, quitando los 5 que usted quitó, listo. 50 remates.
No, yo quité más de 5.
Pongámosle 50. 10. Pongámosle 50 remates. 17 a puerta, que en eso sí coincidimos.
Coincidimos.
Y 2 goles, 1 autogol. César, el problema de definición del Deportes Tolima es serio.
Pero yo creo que es un problema de definición de todos. Al Junior sí que le cuesta definir.
¿Pero llega tanto como el Tolima?
No, llega muchísimo menos.
¿El América llega tanto como el Tolima?
No, por también eso. Llega muy poquito. No. ¿Sabe quién llega? Once Caldas llega.
Bueno, entonces listo, ponga usted al Once Caldas en la misma
Nacional
línea.
Nacional llega.
Pero Nacional lleva seis goles en 3 partidos.
Mire, repasamos lo de Nacional.
¿Qué? Nacional lleva en 2 partidos lleva 6 goles, César.
Sí, pero mire que contra Santa Fe fue eficacia. Contra Santa Fe, no, mentiras, fueron 17 remates.
¿Pero cuántos a puerta?
11 remates a puerta.
Y marcó 5, tampoco.
Marcó 5. Nacional contra Pasto, 9 remates, 4 a puerta. Y Y
Millonarios puede ser otro que tenga problemas de eficacia, o no sé si no llega tanto.
No, Millonarios también tiene problemas de eficacia. Uy, Millonarios sí que tiene. Primer partido contra el Pasto. 9 remates, 4 a puerta. Marcó 2 goles. Millonarios frente a Independiente Santa Fe. 10 remates por 6 de Santa Fe. 4 a puerta, 2 de Independiente Santa Fe. Y...
César, Tolima tiene un problema serio de eficacia. Sí, que tampoco hace goles Junior, pero llega menos. Sí, que no hace goles América, pero llega menos. Alguien, yo puse un trino sobre eso y 2 o 3 personas decían, no importa, lo importante es ganar. Sí, pero es que tan cerquita,
no.
En cualquier momento...
No, pero ¿sabe qué, Juan? Yo creo que el fútbol colombiano tiene un enorme problema de eficacia.
Total.
Y lo estamos viviendo últimamente con la Selección Colombia, que no sucedía hasta las 2 últimas jornadas porque tenía el equipo de Lorenzo un promedio de 2 goles por partido y lo estamos viviendo en los cuadrangulares. Es que mire, el tema es muy simple. Nacional, en 2 partidos, 6 goles, pero le hizo 5 a Independiente Santa Fe en un aborto de la realidad, porque hay que decirlo. No es usual que en Colombia un equipo le marque 5 a otro y menos a un equipo de la fortaleza defensiva como la de Independiente Santa Fe. Pero bueno, se los hizo Nacional y valen. Pero de resto, Millonarios, 3 goles en 2 partidos, 1-5 de promedio, muy poquito. Pasto, 1 gol en 2 partidos. Santa Fe, 0 goles. América, 1 gol.
Claro, César.
Once Caldas, 3. Junior, 3. Y lo del Tolima... El dato del Tolima que usted da, 2 goles. Con 2 goles el Tolima lleva 7 puntos.
Sí, César, yo le entiendo todo eso. Todo eso está bien, pero eso hay que cotejarlo con cuántos remates o cuántas llegadas genera. Por ejemplo, el Medellín era otro. Generaba. Y no concretaba, terminó afuera.
Aunque es un indicador, uno tiene que cualificar los remates. No solo cuantificarlos.
¿A usted no le parece que el Tolima ayer le llegó muchas veces América,
sí,
con muchas claras y que debió ganarle más largo?
Es que ayer creo que el América hizo el peor partido en la era Polilla.
Lo dijo Polilla. Polilla lo dijo.
¿Ah, sí?
Sí, Polilla. A ver. O Polilla o Eder Álvarez Balanta. Por aquí lo tengo.
Que hizo
aquí
un buen partido Álvarez Balanta ayer.
Polilla dice, el responsable soy yo. Estuvimos muy lejos de un equipo que quiere pelear el campeonato. Y Eder Álvarez Balanta dijo, pienso que fue uno de los peores partidos que tuvimos nosotros. Nos vimos superados futbolísticamente. Eder Álvarez Balanta. Y si usted escuchó a Farías allá en medio del Bósforo, o del Gran Bazar, o montado en uno de los globos,
sí,
en Capadocia, y escuchó a Farías después de este partido, Farías contra el Tolima dijo, nos arrumaron. Es que los dos técnicos han salido a aceptar que Tolima los pasó por encima, César.
Sí.
Y les ganó 1-0. Ojo, esto no es crítica al Tolima. Esto es, hermano, jugadores, pilas.
2 goles del Tolima y 7 puntos.
Porque tanta superioridad también tiene que traducirse en una tranquilidad en el resultado.
Hoy,
¿o no?
Hoy en día, los equipos que están arriba están priorizando la parte defensiva.
Pero es que Tolima no. Tolima siempre ha sido un equipo de recogerse bien y salir en transiciones, siempre, históricamente. Pero Tolima les hace,
no,
a todos
Tolima
les genera
también
7-6 remates.
Tolima también. A Tolima no le han hecho goles en 2 partidos. En 3 partidos no le han hecho goles. Y eso demuestra que con un solo golcito le alcanza para sumar,
bueno,
de a 6.
Yo espero que el día, ojalá no pase, no es que lo esté deseando, hinchas del Deportes Tolima, pero yo espero, como se lo dije al Medellín, ¿se acuerda? Antes de los partidos contra Nacional.
¿Sí?
Yo le dije, a mí del Medellín lo único que me preocupa, porque creo que está jugando muy bien, es que no hace goles. ¿Qué le faltó contra Nacional? Meterla.
Sí, a mí me preocupa del Medellín que no hace goles y que hacen el ridículo en los temas
jurídicos. No, usted no lo, usted lo gozó.
Jurídicos.
Usted lo disfrutó.
No, pero es que cómo van a...
Usted lo disfrutó.
No, además,
no le preocupa.
¿Qué tal ir al TAS solicitando parar el campeonato? Eso es un ridículo vergonzoso, lo de Independiente Medellín. Lamento decírselo a don Raúl Giraldo, pero es terrible. Además, cuando les dijeron, no, es que recurrir al TAS vale $60,000, pues inmediatamente el tema se echó para atrás. Coco Gómez, a todos les rebajan menos, a Sambuesa y a Dudamel. Sambuesa ya prácticamente listo con Bucaramanga,
sí.
¿Y Dudamel para dónde va?
Él habló de un tema personal. Dudamel,
sí,
ya habló un tema familiar, un tema de querer disfrutar a su familia. Yo pregunté si lo de Barranquilla era real y me dicen que no.
Bueno, don Marino Velázquez, muchísimas gracias desde Boston. Don Roberto Iván Giraldo, ¿usted sabe quién es Roberto Iván Giraldo?
No, señor.
Pochocha.
Ah, sí.
Uy, la foto que me manda, no la puedo publicar.
¿Pochocha?
La foto que me manda es terrible, él es urólogo, recuerde. Bueno, una pausa, ya seguimos en El Pulso del Fútbol. Jorge Luis Peralta desde Bogotá nos saluda. Camilo Andrés Ardila desde Florencia, Caquetá. Andrés Palacios desde Chapinero. Pedro Alexander Aldana desde Tauramena en Casanare. Edgar Rojas desde Villas de Granada. Escribe don Germán Pardo desde Houston, como siempre, con la camiseta del Unión Magdalena. Hoy Unión Magdalena ante Llaneros. Primer partido de la final del torneo Bet Play. Nos escribe también Moncho y María Eugenia desde el municipio de Caldas en Antioquia, pendiente siempre. Y don Eduardo Chacón dice una cosa que comparto 100%.
Señor.
Los árbitros hoy convirtieron todos los pisotones en tarjetas y penaltis. Antiguamente solo eran punibles los que eran intencionales, como debe ser. No puede ser que en este deporte de contacto, donde es normal pisarse, sea indefectiblemente para tarjeta roja o para sanción.
Yo no estoy de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo no, por dos razones. La primera, no fueron los árbitros. Es el tema del VAR.
No,
es el tema del VAR.
Los árbitros.
No, es el tema del VAR.
El VAR no dice, el reglamento no dice qué pisotón se sanciona y qué pisotón no se sanciona.
Es el tema del VAR. El VAR es el que ha hecho que los árbitros puedan observar y según lo que observan, tomar decisiones.
Es que si yo me levanto en un tiro de esquina y caigo en el pie de un rival, eso no puede ser falta.
Por eso le digo.
Eso es normal.
Pero eso
ahora,
antes,
si me quedo ahí y repiso, sanciones.
No, perdóneme.
Pero si quito el pie y lo retiro, no,
perdóneme,
pasa nada.
Si usted pisa, repisa y repisa y recontrapisa, ¿cuál sancione? Para la cárcel, eso ya
no,
es...
No, para expulsión.
Eso sí ya es horrible, pisar cuatro o cinco
por
veces.
Por eso, pero ¿cuántas veces en acción? Hombre...
Por
todo
eso.
El que ha jugado fútbol sale con los dedos morados.
Por eso, César.
Y más
es
con los gallos de hoy.
Es el VAR, porque si el árbitro en la velocidad no la ve, lo llaman del VAR y le dicen, venga, observe eso para que usted tome una decisión. Y ahí es donde toma la decisión. Ahora, lo segundo que le iba a decir es, no hay nada más subjetivo, y se supone que uno lo que tiene que tratar de buscar es la subjetividad, que una sola persona decida si había o no había intención.
Pero es que alguien
usted
lo tiene
cómo
que
sabe,
decidir.
¿Usted cómo sabe que yo en un salto, usted y yo saltamos por una pelota y yo ex profeso no digo,
pero
le voy a caer
sabe,
encima?
¿Usted sabe cuánto estuvo el fútbol manejando ese concepto en las faltas y en las manos?
¿Por eso?
120 años.
¿Y usted cómo sabe?
120 años.
¿Y usted qué cree? ¿Que no hay escándalos en 120? ¿Que los escándalos solo aparecieron en los últimos seis años?
Pero el problema es que ahora aparecen por cosas que son completamente distintas, no por la decisión del árbitro acogiéndose...
No.
A una línea del reglamento.
No hay nada más subjetivo,
hoy el
más
reglamento,
subjetivo que tratar
hoy el
de medir, que tratar
con
de medir la
mano natural y antinatural le sigue dando al árbitro la potestad de decir subjetivamente si lo fue o no lo fue.
Pero peor aún que usted piense, oiga, para mí sí quiso meter la mano. ¿Usted cómo hace para saber si sí quiso meter la mano?
No, porque uno perfectamente puede intuir con la experiencia de haber manejado y jugado fútbol si un jugador metió la mano con intención o lo hizo sin intención.
No todas. Hay unas que sí.
Pero el 90% no de las manos uno sabe si me rebotó y yo tuve la intención de meterla o no meterla.
Yo en esa no le culpo. Hay una mano en el área entre un equipo gris y un equipo rosado. La mano es del equipo gris. Yo le apuesto que todos los hinchas del equipo gris van a decir, no había intención. Y todos los del equipo rosado le van a decir, claro, ahí está la intención.
Y ahora, ¿usted cómo va para medirla? ¿Y ahora qué dicen? Ahora dicen, no, es que fue antinatural. Que se vieron beneficiados. Y los otros dicen, no, es que fue natural, se equivocó el árbitro.
Sin ser perfecto.
La misma historia.
Sin ser perfecto, me parece más cercano eso a la realidad que la intencionalidad.
Voy a un tema más terrenal.
Pero espérame un segundo. Diario Olé, hace unos minutos, confirma algo que ya venía rondando. Juanfer viajó a Colombia y es baja ante Rosario Central. Debido a cuestiones personales, el colombiano viajó a su país. Se perderá el partido el sábado ante el Canalla.
Se pierden los dos partidos. Ya confirmaron que no están en ninguno de los dos partidos. Que le quedan a Racing.
Racing, además de ganar la Copa Sudamericana, tiene posibilidades matemáticas reales de salir campeón en el fútbol argentino. Y me puse a leer en los rumores esta mañana los comentarios de los hinchas de Racing. la gran mayoría, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría, pues obviamente están con la euforia del título. Dale, Juanfer, primero tu familia, primero lo tuyo, no sé qué. Esta semana aquí en El Pulso, César, yo creo que usted lo escuchó, hablamos de la oferta real existente de hace unos meses del América a Juan Fernando Quintero. Yo sé que Juan Fernando tiene un año más de contrato en Racing.
Y que lo quieren retener.
No sé cuál sea la posición de Racing, supongo que es esa que usted está diciendo.
Sí.
Pero, ojo, mire lo que hace Racing. Jugándose dos partidos clave con la posibilidad de título, ¿qué hace Racing? Juanfer, vaya, tranquilo.
Es que el
primero
tema,
el ser humano.
El tema de su familia, de su esposa, es delicado.
Si Juanfer habla con Racing y les hace entender la necesidad de estar en Colombia, que no es un capricho, no es ganas de estar aquí, no es papitis, no es mamitis, no es pereza, no es falta de profesionalismo, es un tema personal muy importante en la vida de Juanfer, yo estoy absolutamente seguro que Racing le dice, tranquilo Juanfer, hágale, porque primero la parte personal. Estoy absolutamente... De pronto le deja una cláusula, mire, cuando solucione vuelva, no sé qué, y Juanfer tiene que seguir trabajando.
Sí, sin duda, pero yo también creo una cosa, que si hay un hombre agradecido con lo que le ha dado Racing es Juan Fernando Quintero.
No, es que por eso le digo,
y
es que Juanfer no se vendría por falta de
agradecimiento, seguramente que va a hacer todo lo posible por cumplir el contrato.
Claro, pero es que hay cosas que se salen de las manos de uno, César.
De acuerdo. Bueno, le decía que vamos a temas más terrenales.
A ver.
Cuando llevamos tres fechas en el cuadrangular B de la final del fútbol colombiano y dos en el cuadrangular A, y los dos equipos que ganaron el punto invisible, que hicieron la mejor campaña, están de últimos, el Santa Fe sin puntos y el América con uno. ¿Qué le dice eso?
Lo que pasa es que yo no creo que haya una sola frase para los dos. Santa Fe, por ejemplo, Santa Fe para mí llegó a cuadrangulares con un problema sin resolver, que era el de la elaboración de juego, el ser capaz de ante equipos que le entregan la pelota, le dan espacio y lo esperan, sufren, eso hizo Millonarios, con el 1-0 Millonarios le dijo ahora sí venga, metas en lío, si venga y me ataca, y eso no lo pudo solucionar durante todo el campeonato Independiente
Santa
Fe.
Y tuvo bajas que costaron mucho.
Bueno, súmele eso. Y en el lado del América, César, el tema cansancio, jugadores que bajaron su nivel de una manera muy, muy, muy notoria.
Los atacantes.
Los dos extremos, sobre todo Barrios y Duván Vergara, que no es intencional, porque se les ve que quieren, se les ve que intentan, bajaron su nivel. No sé qué pasará por sus cabezas, por sus piernas, no sé qué habrá sucedido con ellos. Y eso le ha pegado al América de Cali, que viene en un bajón claro. Y demuestra, César, al final es métete a los 8 y llega en buen estado a las finales.
Por eso hay que darle más valor a la primera parte del campeonato, a los 19 partidos. Y la forma más sencilla es que sea la reclasificación la que dirima los empates en los cuadrangulares.
Sabe que en esa sí estoy con usted, pero es que al 100%. La regularidad hay que empezar a premiarla en el fútbol colombiano. No volviendo el torneo todos contra todos y al que más puntos haga, porque tampoco podemos olvidarnos de la parte económica y la parte emocional. Y lamentablemente en este país no somos como en Inglaterra o en Argentina, que el hincha va a ver a su equipo porque es hincha. El hincha va a ver a su equipo porque va bien, porque trae un buen rival,
sí, claro,
y porque hay un jugador para ver.
Sí, debemos llevar por el
Seamos
mismo
honestos.
Camino la regularidad y la oportunidad.
De acuerdo, pero hay que buscar. Ya tenemos un torneo emocionante, maravilloso. Bueno, ahora empecemos a buscar un torneo que premie la regularidad, César.
Ahora, tiene que ver, sobre todo en el tema de América, aunque yo diría también que en el tema de Santa Fe, que termina siendo primero en reclasificación, Santa Fe llevaba 9 puntos de ventaja. En este momento Santa Fe tiene 90 puntos, Tolima tiene 89, Millonarios 80.
Ya aseguró Millonarios Copa Sudamericana, o sea, ya tiene torneo internacional para 2025 mínimo.
Correcto, pero le quería decir antes de meternos en ese tema lo siguiente. El hecho de tener un nivel alto durante los 19 partidos del torneo regular hace que la curva en los cuadrangulares descienda. ¿Es difícil mantenerla estable hasta los cuadrangulares inclusive?
Pues eso seguramente habrá estadígrafos que digan que sí y tengan la muestra y digan, mire, pasa esto, los que han llegado primeros tantos a tantos han ganado. Eso depende de tantas cosas, César. Yo, por ejemplo, veía al América bien. Hasta que pasó lo que pasó con Duván y con Berrío y Barrios, perdón, en Barranquilla, ¿se acuerdan?
Pero yo creo que eso hay que dosificarlo y hay que saberlo equilibrar. Y me parece que en eso América abusó un poco. Utilizó todos los jugadores siempre y al final le tocó pagar el costo del desgaste.
Los partidos frente al Deportivo Cali. Yo no sé por qué Steven ayer se me salió por la tangente en la polémica. Él no era el que decía que contra el Deportivo Cali había que jugar con los titulares porque era un clásico.
Sí, pero
era?
Es que él se acomoda a veces.
¿Quién era? Porque él me dijo ayer que no.
No, no.
Él, ¿quién era?
A él le aterraba que el América jugara con los suplentes.
Contra el Deportivo Cali había que poner equipo mixto. Mire, en la liga.
En este momento, mixto. En este momento aseguran Copa Libertadores, Bucaramanga fase de grupos, campeón del primer torneo. La segunda fase de grupos, el campeón del segundo torneo.
Y Santa Fe por ahora.
Santa Fe y Tolima estarían asegurando Copa Libertadores, primero y segundo en reclasificación. Millonarios Copa Suramericana, pero pelea por la posibilidad de Libertadores. El Bucaramanga, ya lo dijimos, fase de grupos. Junior Copa Suramericana, Once Caldas asegura Copa Suramericana. Está pendiente el Pereira, que es séptimo con 69, de lo que hagan América con 63 y Nacional con 62. Los 12 están en la final de la Copa Betplay. El que gane asegura Copa Suramericana, no tiene que alcanzar al Pereira y el Pereira tendrá que hacer fuerza con el segundo para que no llegue a 69
puntos. Para ir a la pausa, don César, que ya nos la están pidiendo, aquí doña Liche de Durán, que ya viene a saludarlo. Lo extraño mucho.
Un abrazo a Liche, yo también la extraño a ella, hombre.
Muchísimo. Esto suena en risas.
Nos hace falta toda la gente del grupo.
Suena en risas. De los últimos 5 años, Bucaramanga fue el único que estuvo primero o segundo en la fase regular y salió campeón.
Sí, no es fácil.
Ojo, cuando estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 10 torneos.
Sí, pero en toda la historia, el coleccionista puso el dato esta semana, después de la pausa lo mencionamos, no es usual que el que gane la fase de grupo sea campeón. Saludos a don Gilberto Arenas, colega nuestro, y gracias a don Pascual Gaviria, que nos manda el dato que publicó Luis Arturo Henao, el coleccionista. Solo uno de los últimos 13 equipos de la fase regular pudo ser campeón, últimos 13, y ese fue el Atlético Bucaramanga.
Y este dato de Felipe Valderrama, que me lo envía el Trino, Orlando Asensio, es injusto. El fútbol colombiano, ser primero, segundo, tercero en todos contra todos, sirve de algo. Se han jugado 44 torneos cortos desde 2002 y en 27 oportunidades los que quedaron entre los tres primeros fueron campeones. Y manda la tabla completica.
Claro, buen trabajo de Felipe Valderrama.
¿Un poquito además, más del 50%?
Sí, además eso es claro. El torneo en la fase regular tiene que servir para más. Y hay que buscar la manera de hacerlo. Porque en este momento solo sirve para la reclasificación, ingresar a los cuadrangulares y pare de contar, ni siquiera para desempatar los cuadrangulares. Nelson Sánchez Moreno dice, los del equipo del Real Cartagena hoy se quejan de un posible acuerdo entre el Unión Magdalena y Llaneros para dejarlos sin ascenso a la A. Los invito a que llamen a Kiko Barrios y al director técnico, bueno, en ese entonces, técnico del Valledupar, y al director técnico del Real, Hernán Darío Herrera, en esa época, para que cuenten lo que pasó. Un vergonzoso acuerdo. Por eso no volví al estadio.
Pero entonces
Él dice que todo lo tiene consignado en su cuenta arroba Nelson Sánchez M1. Pero eso hay que decirlo en su momento.
No, eran otros dueños. Y eran otros dueños. Mire, César, si uno quiere hilar delgadito, uno podría decir que se puede prestar para amaño entre los dos equipos. Perfecto. Pero vamos a lo netamente deportivo. ¿Usted cómo le dice a Llaneros, si ahorita en esta final logra el ascenso, o a la Unión, a cualquiera de los dos, cómo les dice a los jugadores, no celebren, no se vayan de fiesta, no se tomen unos tragos? ¿Cómo les dice usted eso?
No, lo pueden hacer.
¿Y cómo van a
celebrar?
Y después de celebrar, de pronto trasnocharse, de no entrenar de la misma manera, ¿usted cree que van a encarar igual una final?
Sí. No.
Es que es una lógica.
No.
Es una lógica.
No, y además, mire, ahora está saliendo el señor Eduardo Pimentel a decir en su cuenta de Twitter que Fernando Jaramillo se está robando la plata, porque así lo está diciendo, de la Dimayor, pues que lo denuncie y que lo investiguen.
Con pruebas.
Con pruebas, no, porque sí, eso no es solo vociferando y diciendo las cosas a través de una red social. Eso hay que demostrarlo, porque si no, incurriría en injuria y calumnia. Bueno, Millonarios Nacional. Por supuesto, boletería agotada mañana.
¿Qué? 34 mil.
34 mil.
También agotado para el clásico contra Santa Fe.
Contra Santa Fe.
Y seguramente Nacional va a agotar la vuelta contra Millonarios.
Sí, seguramente. Además, ¿usted cree que de ahí sale el campeón o el Tolima o el Junior o el Once Caldas o el América se les puede atravesar.
Usted estaba hablando con Cristian Daes ahorita en la pausa, porque me quiere llevar a mí a dar una sentencia de esas. La vez pasada, el año pasado, el más fuerte de todos era Medellín y lo ganó Junior. Yo la verdad no sentencio. Sí creo que hoy el mejor equipo de cuadrangulares es Nacional, ahí cerquita Millonarios.
Yo creo que el mejor equipo hoy de cuadrangulares es Millonarios y cerquita Nacional.
Porque a mí Tolima me encanta cómo juega, me parece que es el más regular de todos, no en el sentido de regular de calificación, sino que mantiene una misma línea, pero me preocupa mucho el tema gol.
En cambio a mí me parece...
O sea, su orden son Millonarios,
Millonario, Nacional,
Nacional,
Tolima.
Tolima. Mi orden son Nacional, Millonarios, Tolima.
Ahora, lo del Tolima, yo a Tolima lo veo que de pronto, como en el partido anterior ante América, el comienzo es fulgurante. 5 minutos espectaculares. Parecía que iban a arrollar y después el equipo entra en un letargo, en una improductividad, en una falta de certeza futbolística que le pasa durante muchos momentos de los partidos. Es un equipo inconstante y eso puede cobrarle caro su intención de ser campeón. Hay una cosa clave en estos torneos cortos y es la regularidad durante los 90 minutos. El Once Caldas la tuvo contra Junior, pero en el minuto 93 parpadeó y le empataron el partido. Y cuando uno no define, Once Caldas contra América, tuvo el minuto 94. Usted se acuerda, el mano a mano de Michael Barrios, que la sacó por un lado. Y la pelota de Palacios, solo frente a la portería rival, 30 segundos antes del gol, era para el 3-1 de Once Caldas.
Y hay hoy equipos.
Y Mele la sacó.
Y hay hoy equipos que esos no te la perdonan. Nacional no te la perdona. Millonarios no te la perdona.
Te la perdona menos.
Tolima te la perdona. Once Caldas te la perdona. Pero venga, no saque de esa baraja Junior, que aunque a mí todavía no me gusta cómo juega y no me parece que llene, y es un equipo sobre todo visitante raro, extraño, a veces hasta miedoso, con cambios de nóminas que no he podido entender.
Tiene dos partidos de local. De local.
Y eso ya es muy duro con Junior en Barranquilla.
Pero mire un dato que contradice un poco su preocupación en torno al Tolima. ¿Usted sabe cuál es el equipo que más goles ha hecho en el año?
¿Tolima?
Tolima.
Ah, bueno.
Tolima ha hecho 67 goles. Millonarios 64 y Santa Fe 59.
Bueno, en los tres partidos de cuadrangulares.
Tolima, pero todos en los cuadrangulares han tenido una metamorfosis. América se cayó, Santa Fe se cayó.
No, pero en el juego
Tolima no la mete.
Tolima en el juego no. Tolima sigue jugando muy bien.
Al Pasto no le rinde.
Pero, oye, lo del Pasto. No, pero el Pasto fue una metamorfosis del partido contra Millonarios al partido contra Nacional impresionante. Pero impresionante. No parecía el mismo equipo, César.
Sí, no.
No parecía el mismo equipo.
Oiga, entre otras cosas, se está hablando para reemplazar al técnico Dudamel en el Bucaramanga. Hablando de Leonel Álvarez.
Y de Florentín.
A Leonel Álvarez le va muy mal en Ecuador. Con Emelec ocupa el puesto 16. Es último. Tiene 3 partidos empatados, 3 ganados y 8 perdidos. Y lo ponen con 9 puntos. No sé si fue que le restaron 3 puntos, pero mirando todas las tablas hoy, aparece Colero con 9 puntos. Y Florentín está oyendo ofertas.
Y la verdad, Pasto, por lo que lo hemos visto en el campeonato, juega bien. César, sáqueme de una duda. Hincapié Datos, su paisano,
sí.
Sacó la cuenta con el gol de Dairo ayer y puso...
Yo también la saqué los datos de Hincapié Datos.
Los de Hincapié Datos son Falcao García, 348.
Sí.
Que ese no va con los suyos, porque usted lo tiene con 347.
Sí, yo lo tengo con... Okay.
Pero bueno.
Yo a Falcao lo tengo con 347. No.
7,
no,
ya.
Él tiene 347.
Por eso.
Sí, yo lo tengo con 345. No, porque le quito los dos... No, 347, es que Falcao no ha hecho...
No, pero Hincapié Datos lo tiene
con el último gol,
claro.
Sí, 348.
Hincapié Datos lo tiene con 348.
Yo lo tengo con 346.
A Víctor Hugo Aristizábal con 346.
Correcto.
A Dairo Moreno con 344.
Sí, yo lo tengo con 345.
Y a Carlos Vaca con 338.
Yo lo tengo con 299.
Carlos Forero, que es otro hombre juicioso con los datos, lo tiene a Falcao con 348. 2-1, ganó el 348.
Sí, no, lo que pasa es que ahí le meten los dos de Lanceros y esos son de la B.
Carlos
Forero... Si uno dice, goles profesionales, sí, perfecto.
Carlos Forero tiene a Dairo Moreno con 347.
Claro, que es el mismo dato de Wikipedia, pero ¿sabe por qué? Porque a Dairo Moreno yo le estoy quitando 2 goles con el Steaua de Bucarest, que andan embolatados, que no están muy claros. Eso hay que mirarlo, hay que revisar planillas, pero evidentemente, y hay un dato adicional, Wikipedia lo tiene con 348 y lo ponen en el 2024 con 17 goles. Y Dairo lleva 18, 11 del primer torneo y 7 del segundo.
¿Wikipedia lo está manejando un hincha al 11 o qué?
No.
348, no, pero ese sí.
No, porque están los dos goles que yo digo del Steaua de Bucarest. Bueno. Pero los datos que tengo para yo poner a Dairo con 345, los saqué de los datos publicados por Hincapié Datos.
¿Usted con cuántos tiene a Víctor Aristizábal?
Con 346.
Bueno, en ese sí coinciden los tres, es en el único. Pobrecito. Y él reclama dos más y nadie le pone los dos más. Y Carlos Vaca, 339.
No, eso sí, no vamos a sumar los de Minervén y los del Barranquilla, pues ya. A ver, usted cuando... usted no, ve no. Que en la FIFA...
No, pero no pelee conmigo.
En todas las tablas de goleadores, ¿alguna vez meten la B?
Pero no pelee conmigo.
¿Pero usted lo ha visto que no alguna sé, vez?
No, oiga, no, lo que le he puesto...
Ahora, lo que pasa es que la Dimayor, claro, la Dimayor aplaude y celebra y saca bombos y platillos.
Usted vino con un buzo.
Pero la Dimayor tiene que ser riguroso.
Usted vino con un buzo.
Así como... Yo vine con el buzo porque era un homenaje.
Me lo va a regalar, Falcao. ¿Cierto? Porque usted no cree en ese.
No, porque va a llegar a 347 y va a pasar.
A ver,
yo a Falcao le creo.
Orlando Asensio dice, Dairo lleva 6 este semestre, el gol que inicialmente le habían dado contra Jaguares fue autogol de Enrique Sergi.
Pero al final se lo dieron. Es que ese es el tema.
Está buena,
en la tabla de Di Mayor, buena, don Orlando Asensio, mi buen amigo,
ya lo va a regañar.
En la tabla de Di Mayor aparece con 7. Anoche me quedé hasta la 1 de la
ya
mañana revisando
sacarle
gol
la piedra.
Por gol los de Dairo. Aparece con 7 goles. Ya entonces, sí. ¿A quién le creemos? ¿A Orlando o a Di Mayor?
No se ponga bravo, que Orlando solamente quiere acompañar.
Orlando, un abrazo, te queremos mucho.
Se pone todo bueno. Usted. Como debe estar bravo en Steven Arce, bueno, usted también.
¿Por qué?
Porque ustedes estaban dichosos, el ranking FIFA, eso hay que llegar, no sé qué, ahí seguimos para abajo.
Pero si perdemos, 12. Si no ganamos un solo partido,
puesto 12.
Si no ganamos un solo punto en la fecha doble, ¿qué más podemos esperar? Puesto 12.
Oiga, le dice don Orlando Asensio que le pregunte a alguien que tenga acceso al Comet. A ver qué dice el Comet de ese gol.
Pero entre la Di Mayor, entre a la página de Di Mayor a ver con cuántos goles está Dairo. Entre, deme gusto.
No, pero Asensio también está ahí dándole.
Deme gusto. Deme gusto con cuántos goles. Ese gol se lo dieron a Dairo.
Apenas llegó
no
a Turquía,
no
le
saquen
la piedra.
Se lo dieron a Dairo.
Bueno, sigue número 1 en el ranking Argentina, número 5 Brasil. Uy,
no, espere.
11
Argentino 1, Francia 2, España 3, Inglaterra 4, quinto Brasil.
Sí. De los sudamericanos, 11 Uruguay nos pasó.
Sí.
12 Colombia.
¿Usted cree que Uruguay se va a mantener por delante de Colombia en la eliminatoria?
Es que a nosotros nos viene Brasil y Paraguay.
Sí.
Sí, se va a mantener.
Se va a mantener. Ahora, ¿cree que podemos superar a Italia, que es noveno, o Alemania, que es décimo?
No. Pero ahora es una cosa, César.
La diferencia
para
en puntos
que se den
es
cuenta,
muy chiquita.
Para que se den cuenta que esto del ranking... 24 Ecuador, semejante equipo. 24 Ecuador, pero mire esta. 40 Perú, 47 Venezuela, 50 Chile y 53 Paraguay, que hoy es más que Chile, que Venezuela y que Perú. Por lo menos que Chile y que Perú. Sí. 79 Bolivia, ese sí está donde debe estar.
Mire, Italia tiene 1731, Alemania 1703 y Colombia 1694. Si por ahí le empatamos a Brasil y le ganamos a Paraguay... Nos volvemos a montar. Ahora, es importante para el Mundial estar entre los 9 mejores jugadores. Yo invito a la Dimayor y a la Federación, pero sobre todo a la Dimayor, a que saque el dato de Dairo partido por partido, gol por gol, que ya, eso es fácil. Para eso tiene
un departamento de estadística. Y Orlando Asensio le invita a que pregunte por el Comet. Oiga, para irnos rápidamente, un abrazo enorme a Cuidados con Amor. En Girardot, un hogar de abuelitos,
sí.
Que nos tienen a full pantalla, ya nos están viendo.
Un abrazo a ellos, grandes. Bueno, a todos gracias, mañana nos vemos y seguiremos analizando el partido entre Millonarios Nacional, lo que pasa en la tabla,
Orlando Asensio,
y los goles de Falcao, de Vaca y de Dairo. Chao, gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.